Mascarillas en los interiores, con la salvedad de los centros de salud y transportes públicos, no puede decirse con propiedad que la pandemia haya finalizado y que todo vuelve a la normalidad ciudadana. Después de 2 años de uso obligatorio, la mascarilla nos ha protegido contra el COVID y seguramente contra otras afecciones respiratorias, pero también ha dificultado las relaciones, velando algo tan significativo como el propio rostro. A partir de mañana, lo lógico será que cada cual use la mascarilla según sus temores o aprensiones, mientras poco a poco se afianza la seguridad, también psicológica, frente a una pandemia que parece en declive. Lo que se recupera, por tanto, es la libertad personal en esta materia, un bien precioso que, por supuesto, conlleva siempre riesgo y responsabilidad. Es verdad que en nombre de la lucha contra la pandemia se han cometido errores e incluso se han dado clamorosos casos de corrupción, de engaños y estafas que ahora se investigan. Pero todo ello hay que verlo en el contexto de un desafío sanitario y de convivencia hasta ahora desconocido. Queda pendiente la averiguación de las auténticas causas de la pandemia, que aún siguen en el limbo, ya sea por razones políticas, ya por incapacidad científica. Puede que ahora, ya sin mascarilla y recuperado en parte el sosiego, pueda investigarse más a fondo el origen de una enfermedad que ha causado en 2 años la muerte de más de 6 millones de personas, de las que más de 100.000 han sido españoles.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues ya estamos todos, ¿eh? Ya estamos todos en casa, porque las comunidades que ayer celebraban día feriado, el lunes de Pascua, ya hoy están trabajando. Ya veremos qué balance se hace del sector turístico. Es evidente que los días han sido buenos, muy esperanzadores de cara al verano, ¿eh? Y la vuelta al cole, y la vuelta a la pandemia, y la vuelta a las cosas, y la vuelta a la vida normal y corriente nos lleva también la vuelta a la vida sin mascarillas, porque hoy es el día. Bueno, primero en Cataluña se ha adelantado al resto de España. Desde este mismo martes ya las mascarillas no son obligatorias en los colegios. Pero es que hoy el Consejo de Ministros, sabes que aprueban el decreto que va a eliminar la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados, excepto centros sanitarios, farmacias, residencias de mayores, transportes públicos. Bueno, en fin, que hay que llevarla en el bolsillo, por si acá. También es verdad que hay muchos que la seguirán llevando incluso puesta. Y hay muchos que en su empresa de trabajo la seguirá llevando puesta. Pues las empresas, bueno, puede que el director de recursos humanos ya le haya dicho lo que van a hacer. Cada empresa puede decidir si pide o no la mascarilla. Puede que su empresa esté esperando que se publique en el BOE para leerse los pormenores y decidir algo más pronto que tarde. En cualquier caso, volvemos a lo mismo. El hecho de que no sea obligatoria la mascarilla no quiere decir que sea obligatorio quitársela. El que quiera seguir con la mascarilla puesta, sigue. Las encuestas dicen que los españoles están algo divididos sobre esta cuestión. Los más jóvenes pues tienen ganas de quitarse el cubrebocas. La gente más mayor es más cauta. Bueno, pues que cada uno haga lo que quiere. Mire, los países nórdicos fueron los primeros en retirarlas en febrero, con más contagios que nosotros. Y las hospitalizaciones, pues han sido, en fin, más o menos gestionables. Y eso que allí hace más frío que aquí. O sea, que eso es lo que hay que mirar, porque la incidencia, ya saben ustedes, hace mucho tiempo que ya les decía que es que eso depende del número de pruebas que hagas. Porque además ya no se hace el control ni las pruebas que se hacían antes, ¿no? O sea, que ahora le digan, ha subido la incidencia después de Semana Santa, pues eso es más que normal. Hay que mirar las hospitalizaciones. En Francia las quitaron, los contagios subieron, pero se han mantenido sin mascarillas. En cambio, en Austria las quitaron, subió la incidencia y las volvieron a poner. Y luego las volvieron a quitar. O sea, los austríacos también llevan lo suyo. O sea, vamos a ver cómo va la cosa aquí en España y bueno. Bueno, vamos a ver que hoy toma posesión el nuevo gobierno de Castilla y León. Pedro Sánchez se ha marcado un barrio sésamo. Vamos a ver. Pedro Sánchez, Moncloa Producciones. Ha dicho, para que no digan siempre que solo estoy en La Sexta y en La SER, que es de verdad donde él vive, casi diría donde viven para él, pero bueno, donde él vive, dice, voy a irme a Antena 3. Y Susana Griso le hizo una entrevista, le preguntó, la verdad, que todo lo que le tenía que preguntar. Eso es cierto. Pero no penséis que cuál era el mensaje que quería dejar Sánchez ayer. Varios. Uno. Oye, no penséis que Núñez Feijóo es un señor serio y eficaz, ¿eh? No. Aquí solo hay dos opciones de gobierno. O gobierna el malvado señor Feijóo, que además preside un partido corrupto, más la malvada ultraderecha de Vox, o sois buenos y sensatos y me votáis a mí, que soy un tío de fiar, que nunca ha dicho una mentira, ni ha traicionado la palabra dada. Más los alegres chicos que acompañan a Yolanda Díaz, en este caso chicas, las cuatro con problemas, pero bueno, que no son nada comunistas ni nada radicales, ¿no? Son socialdemócratas escandinavos. Bueno, como Bildu, que es un partido progresista. O sea que no hay color, ¿eh?
Aquí hay dos opciones. O gobierna... hay un gobierno de coalición progresista liderado por el Partido Socialista, con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz, o gobierna el Partido Popular con la ultraderecha.
Eso es. Feijóo malo, yo bueno. Y aprovecha la ocasión para dar por amortizado a Podemos, ya es que ni siquiera lo menciona, ¿no? Dice, el espacio de Yolanda Díaz, con lo que propicia que los podemitas de primera hora, como la delincuente Isa Serra, hayan tenido que hacer el ridículo diciendo que Sánchez ha dicho lo que no ha dicho.
He escuchado al señor presidente decir que solo hay dos opciones en este momento, ¿no? Vox y el Partido Popular, otra es Podemos y el Partido Socialista.
No, hija, no. Sánchez no ha mencionado a Podemos, bonita. Y vosotros sois tan arrastrados que por más humillaciones a los que os sometan, vais a seguir pegados al sueldo público. Pero hay más detalles. La demagogia fiscal. Eso en un socialista de pro nunca puede faltar. Y en un tipo de las características de Sánchez, mucho menos. Esa cantinela de los guionistas de la Moncloa, que trata de convencer a la gente de que bajar impuestos es hundir de un día para otro los hospitales, las escuelas, quedarnos sin carreteras, sin que funcionen los semáforos, sin enfermeros que a usted le recojan de la calle si se cae. Bueno, eso no es verdad, porque ya quisiéramos todos que si el dinero de los impuestos se fuera primordialmente a eso, funcionase, y no todo el gasto político y superfluo al que se dedica cada vez más el gasto público. Pero según Sánchez, pedir una bajada de impuestos es estar a favor de los temidos recortes, a favor del terrible crimen de suprimir algunos ministerios.
Cuando se dice lo de recortar el número de ministerios, yo creo que lo más importante es hacernos la siguiente reflexión. ¿Es importante tener un Ministerio de Ciencia o no en nuestro país? Yo creo que sí. Hay a lo mejor gobiernos, hay partidos políticos que consideran que el Ministerio de Cultura no es importante. Para mí lo es.
Eres un demagogo enfermo. Yo creo que estás... deberías someterte a tratamiento, Sánchez. Lo que hace el Ministerio de Cultura o el de Universidades se puede hacer igualmente con una Secretaría de Estado. El rango ministerial solo sirve para el postureo, que es de los que vivís algunos. Y lo de los impuestos es lo mismo de siempre. Ahora quieren confundir a la gente con lo que es imposible bajar un céntimo de impuestos, cuando lo que pide la gente sensata es que el gobierno deje de forrarse con la recaudación y deje respirar un poco las clases medias. Porque el gobierno no está ingresando lo mismo que siempre, está ingresando más que nunca, a costa de los trabajadores, que sí están peor que nunca. Por eso Núñez Feijóo ha hecho esta reflexión tras escuchar la entrevista de Sánchez.
Con un 10% de inflación, un presidente de gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón.
No hay más preguntas, señoría. Vamos a conocer más cosas del día. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues como decías, hoy el popular Alfonso Fernández Mañueco toma posesión como presidente de Castilla y León, el primero en pilotar un gobierno de PP y Vox. Al acto de investidura que tendrá lugar a las 12 de la mañana no va a acudir Alberto Núñez Feijóo, que a esa hora se reúne con los agentes sociales.
La agenda del presidente de la Xunta de Galicia hace unos años pues me impidió asistir a la toma de posesión de Mañueco, y ahora la agenda doble de presidente de la Xunta y presidente del partido pues me impide lo mismo.
Sí que estará presente Cuca Gamarra y otros presidentes autonómicos como la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Precisamente ante la cita que hoy mantiene el líder popular con sindicatos y patronal, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ha hecho pública una encuesta de la que se desprende que el 32% de las pymes españolas están muy afectadas por la subida de los precios. El 15% de ellas, además, advierte que está en riesgo su propia supervivencia. Según se desprende de este estudio, la principal preocupación de los pequeños y medianos empresarios son los costes laborales, además de los impuestos y la falta de personal cualificado. Hay novedades también en el caso que investiga la compra de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que imponga una fianza de casi 900.000 euros para Luis Medina. Por su parte, el empresario solicita que no permita al consistorio personarse como acusación, ya que en su día, dice, se mostró satisfecho con el contrato firmado. Y fuera de España, esta noche, Zelensky ha anunciado que Rusia ha empezado la gran batalla del Donbass. El balance de víctimas mortales en las últimas horas es de al menos 8 civiles en esa zona del este y de otros 11 en Leópolis, una ciudad muy cercana a Polonia, por donde están saliendo miles de ucranianos. Allí han llegado a caer 5 misiles. Uno de ellos ha impactado contra un hotel donde precisamente se alojaban algunos de esos refugiados que esperan cruzar la frontera. Ante esta situación, esta noche han llegado 4 aviones estadounidenses con material defensivo a Ucrania y está previsto que a lo largo del día de hoy aterrice otro más. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha reaparecido este lunes para referirse a esas sanciones que se han impuesto contra Rusia. Dice que son un fracaso.
Las sanciones han logrado su objetivo. Han subido la inflación, el desempleo y ha empeorado la economía de Estados Unidos y de Europa. Se ha reducido la calidad de vida de los europeos y se han devaluado sus ahorros. Rusia ha aguantado la increíble presión. La situación se estabiliza. El rublo ha vuelto al nivel de febrero con un fuerte balance de pagos.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça vuelve a perder y Piqué da explicaciones. Carlos Vanga, buenos días.
Buenos días. 0-1 ganó el Cádiz en el Camp Nou y deja el Barça 15 puntos del Real Madrid, aunque con un partido menos. Los blancos pueden ser campeones este mismo domingo o sumando 7 de los 18 puntos que le quedan por disputar. No jugó Piqué, pero sí habló de su vinculación con la Supercopa de España en Arabia. Asegura que no tiene nada que esconder, que se siente orgulloso porque todo es legal y que pone la mano en el fuego por Rubiales. Dice que los cachés de los equipos los decide la federación y no él, que pueden salir más audios, por ejemplo hablando del Rey Emérito o de la Andorra, y que al 99% no va a volver a jugar con la selección española. Y un apunte más, Aitor Caranca es el nuevo entrenador del Granada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ha llegado el día. Esta mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el fin del uso obligatorio de la mascarilla en interiores, una medida que va a entrar en vigor mañana miércoles. A falta de conocer la letra pequeña de ese decreto, hay varias cosas que ya sabemos. La primera, que hay excepciones. Se tendrá que seguir usando en centros sanitarios, en residencias, también en farmacias y en el transporte público, y eso incluye también a taxis y VTC. Será recomendable, además, llevarla en aglomeraciones y en personas que sean de riesgo. Otro dato importante es qué pasa con el trabajo. Bueno, pues será cada empresa, los departamentos de riesgos laborales, los que decidan qué hacen sus empleados. Lo harán en función de su personal, de la distancia que haya entre los puestos de trabajo, por ejemplo, de la ventilación.
Evidentemente la empresa podrá obligar a llevar la mascarilla si así lo determina prevención de riesgos por seguridad o porque hay una persona vulnerable y haya que protegerla. Habrá que trabajar, por tanto, la concienciación y el diálogo internamente para evitar posibles conflictos.
Pues como nos contaba Rafael Torres, que es presidente de la Confederación Española de Comercio, se puede dar la circunstancia de que un negocio que sea de cara al público, una tienda por ejemplo, obligue a sus empleados a llevar la mascarilla, pero no a sus clientes.
Pero obviamente de cara a los clientes no se podrá obligar, puesto que la ley permite no llevarla. Habrá, sin embargo, que estar atentos y hacer un esfuerzo para evitar situaciones tensas, aunque creemos que la inmensa mayoría de personas lo aceptará con normalidad y será un proceso gradual de vuelta a la normalidad.
Pues eso hemos hecho en COPE, ir hasta una tienda de ropa como la que María tiene en Santander para ver qué piensa hacer ella a partir de mañana.
Yo, en principio, voy a depender un poco del número de personas que tengo en la tienda, o habrá gente que me pida que me la ponga y yo, vamos, por respeto, por supuesto que me la voy a poner, y habrá gente que no le importe que no la lleve puesta. Entonces voy a obrar un poquito en función del momento, de las personas, o si alguien me pide que me la ponga, hombre, yo me la voy a poner.
Lo cierto es que a falta de conocer esa letra pequeña, la duda está, por ejemplo, en saber si un establecimiento puede vetar la entrada a un cliente por no llevar la mascarilla, escudándose, por ejemplo, en el derecho de admisión. Se lo hemos preguntado a Agustín Ruiz, que es catedrático en Derecho Constitucional, y nos ha puesto un ejemplo bastante claro.
Si mañana un bar, porque está enfrente de un hospital, porque su dueño o sus empleados son vulnerables, decide exigir la mascarilla, podría hacerlo, pero necesita autorización que le ratifiquen esas medidas en la administración autonómica.
Es decir, que se podrá hacer en casos concretos, siempre que el gobierno regional de turno le dé el visto bueno y siempre por un motivo justificado, porque lo que prima ahora es la libertad del ciudadano.
Bueno, en principio, por lo que sabemos, el gobierno no va a hacer ninguna referencia específica en el decreto. Por tanto, la regla que será es la regla general de libertad, que cada uno entrará en los comercios como considere conveniente, ¿no?
Donde sí está claro que va a dejar de ser obligatoria es en los colegios. Es más, hoy mismo Cataluña se adelanta y se convierte en la primera región que elimina su imposición en los centros escolares. En cambio, en Galicia la Xunta va a recomendar a partir de mañana mantener la mascarilla en las clases. Será eso, una recomendación. Dicen que ven con preocupación que se levante esa prohibición justo a la vuelta de la Semana Santa. En la calle, como siempre, pues hay opiniones para todos los gustos.
Yo creo que eso ya va en responsabilidad de cada uno y no sería conveniente cuando hay aglomeraciones, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera.
Pues realmente me parece muy bien. Lo que sí que es interesante que quien quiera la lleve por precaución, pero ya estamos a un nivel bueno después de 2 años y la gente ya se ha inmunizado.
Lo que está claro es que con el fin de las mascarillas, con ese adiós parcial, vamos a dejar atrás una etapa de la pandemia en la que también se quedan, han pasado a mejor vida, por ejemplo, los rastreos, aquello de llamar a los contactos de un positivo e ir haciendo test. Ahora se estudia el virus, pero de otra manera. En Andalucía, por ejemplo, se están potenciando los análisis de las aguas fecales, más eficaces, dicen, y también más rápidos. Alberto Palacios.
Es tal el nivel de detalle de este nuevo estudio desarrollado por la Junta de Andalucía que permite saber en qué casas hay casos positivos por COVID antes incluso de que esas personas ya contagiadas desarrollen síntomas. Este hallazgo podría llevar la pandemia a un nuevo escenario, uno en el que, por primera vez, a lo que rastreo se refiere, la sociedad vaya por delante del virus. El coronavirus es la prioridad actual, pero las autoridades sanitarias han confirmado que este sistema de control bien podría aplicarse en el rastreo de otros virus o bacterias como la polio, el sarampión o el virus del Nilo.
Esta nueva etapa de la pandemia que tenemos ya entre manos incluye también investigar la compra de material sanitario que se hizo en lo peor de la crisis sanitaria, cuando ese material escaseaba en el mercado, pero la demanda era altísima. Esto llevó a muchísimas administraciones a pagar hasta 6-9 euros por mascarillas en el mercado. Contratos que hoy se están investigando, como el que firmó el Ayuntamiento de Madrid con los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina. Hay novedades al respecto en este caso. Medina ha pedido al juez que no permita al Ayuntamiento de la capital personarse como acusación particular. Dice que no puede denunciar ahora algo que firmó en su día y que hasta ahora pues no había denunciado. El Ayuntamiento, por su parte, ha pedido averiguar dónde ha escondido el empresario el aproximadamente 1 millón de euros que cobró por ese contrato, ya sea a través de sus cuentas o de sus bienes. Recordemos que el juez solo encontró 247 euros en sus cuentas y un yate que compró con esas comisiones valorado en más de 300.000 euros. También Anticorrupción ha pedido al juez que investigue el caso, que le obligue a pagar 900.000 euros de fianza y también que embargue sus bienes. es día de vuelta a la rutina. Las seis comunidades donde ayer todavía era festivo retoman su actividad después de una Semana Santa que ha sido muy buena para el turismo, pero también para el comercio y para la hostelería. El que no ha estado fuera haciendo una escapada ha aprovechado para disfrutar de su ciudad.
Era impresionante la gente que había, era muy complicado llegar a los bares, incluso a tomar un refresco o solamente pasar al servicio. Aparte de las colas kilométricas en las carreteras, casi 5 horas que nos tragamos. Nápoles lleno de españoles, increíble. Igual en Roma, Piazza de España parecía las Cibeles.
He vivido la Semana Santa como hacía años que no vivía. En la calle, viendo las procesiones, con gente, con bulla, como es natural.
Mucha gente, mucho movimiento se ha notado en toda España y especialmente en destinos como Canarias, Baleares, Levante o Andalucía. En Málaga, por ejemplo, era imposible encontrar una mesa en un bar.
La verdad que lleno a tope. No es normal, la verdad, mucho trabajo todos los días. Esto ha sido un colapso y sería alrededor de 3.000 euros cada día.
El sector turístico todavía no ha hecho un balance oficial, aunque parece que será incluso mejor que la previsión que se planteó, gracias especialmente a las reservas de última hora. Los cálculos hablaban de entre el 80 y el 90% de la ocupación, aunque muchos hoteles han colgado el cartel de completo. Y si nada lo tuerce, se espera que el verano sea también muy bueno. Es más, el sector cree que va a cerrar el año casi con las mismas cifras que en 2019, aunque es verdad que esas cifras tienen trampa, porque estamos viajando mucho y han vuelto los turistas, pero las cuentas no salen como antes. Primero, porque la crisis nos lleva a gastar menos. Segundo, porque al dueño del hotel le cuesta más mantener su habitación preparada. Y tercero, porque ese hotel ha acumulado muchas pérdidas en los 2 años que ha estado cerrado o prácticamente trabajando a medias.
Sabéis que el coste de la mano de obra, alimentos y bebidas y energía son los 3 costes principales de un hotel. Producir una pernoctación hotelera en estos momentos es del orden de un 30% más caro que producir una pernoctación hotelera en el año 2019. Y el endeudamiento que llevamos acumulado de 2 años de falta de actividad hacen que las cuentas de las empresas no sean tan alegres como los datos de ocupación.
Es el mensaje que nos ha trasladado la secretaria general de los hoteleros valencianos, Nuria Montes, y es muy similar al balance que hacen los dueños de bares y restaurantes. José Antonio Aparicio es el vicepresidente de Hostelería de España.
Están dándose los mismos paseos, estamos haciendo las mismas carreras en hostelería para llegar a las mesas, pero es verdad que el consumo medio está bajando en torno a 5 o 10 puntos porcentuales. Es decir, ocupamos terrazas, ocupamos mesas, pero consumimos menos y durante más tiempo, porque el presupuesto familiar es el que es y también se está viendo perjudicado.
Entre las incertidumbres que afronta el sector turístico está la guerra en Ucrania, no solo por cómo nos va a afectar la falta de llegada de rusos, sino también por cómo va a seguir evolucionando la crisis económica. Sobre el terreno, hoy se cumple el día 54 de la invasión, con los esfuerzos del ejército de Putin centrados en el este del país, pero también en Leópolis, donde en las últimas horas 5 misiles han caído en esa ciudad, la más cercana a la frontera con Polonia. El ataque deja al menos 11 muertos, entre ellos un niño, Álvaro García.
Rusia ha puesto su objetivo en Leópolis, ciudad ucraniana que está cerca de la frontera con Polonia. Era una de las ciudades más tranquilas durante esta guerra, ya que servía como punto de salida del país. Eso hasta ahora, como nos contaba Rostislav, ucraniano de nacimiento, ha vivido muchos años en España.
Sí que han dado a la estación de trenes, de servicio de trenes, y también a un servicio de autos muy grande.
Después de esos ataques, el alcalde de la ciudad ha hecho un llamamiento para que los vecinos se resguarden en sus refugios ante la posibilidad de nuevos ataques. En cualquier caso, la situación ha cambiado y los ucranianos comienzan a regresar a su país. Antonio contaba en La Linterna que reparte ayuda humanitaria en la frontera entre Polonia y Ucrania.
La impresión que me ha dado a mí hoy, pues, fue que efectivamente lo que a mí me pareció es que entraba más gente Ucrania de la que salía.
Mientras tanto, los bombardeos se intensifican en el Donbass. Ucrania ha asegurado que ya está en marcha la gran batalla por el este del país.
Las asociaciones de discapacitados de Asturias denuncian que no pueden más. El gobierno regional les debe 2 millones de euros y por eso mañana se van a manifestar frente a la Consejería de Derechos Sociales, Inmaculada Rivas.
Sin ese dinero, 2 millones de euros, no pueden mantener el transporte, los gastos de funcionamiento o el personal que atiende a unas 20.000 personas con discapacidad, muchas de ellas en silla de ruedas o completamente dependientes. Sin esos cuidadores, el hijo de Tatiana, de 11 años y con parálisis cerebral, no podrá continuar en el centro escolar en el que está matriculado.
Quizá mi hijo no podría ir no podría seguir yendo al colegio, porque no estaría asegurado que cubriesen sus necesidades básicas.
Los afectados se sienten abandonados por el gobierno de Barbón, que achaca a problemas burocráticos el impago que está poniendo al límite a una decena de organizaciones.
Y una mujer ha sido liberada en Plasencia, en Cáceres, gracias a los gestos que hizo dentro del coche en el que el conductor la tenía retenida. El hombre que tenía una orden de alejamiento está detenido, Miriam Rodríguez.
Al percatarse de la presencia de un coche de la policía local, la mujer que viajaba en los asientos traseros del turismo hizo gestos bruscos de petición de auxilio. Al dar el alto al vehículo, la mujer aprovechó para advertir a los agentes de que el conductor tenía una orden de alejamiento sobre ella y asegurar que este le había dicho que la iba a matar. La mujer tenía incluso manchas de sangre. Los agentes detuvieron al varón, trasladaron a la víctima a un centro médico para después llevarla a interponer una denuncia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y va a refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go Far. Europack.com.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y arranca ya la campaña de la renta de la Agencia Tributaria y lo hace con novedades que tenemos que ir conociendo. Se estima que Hacienda recaude este año entre 5.500 y 6.300 millones de euros.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué tenemos que tener claro? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cómo se tiene que hacer la declaración de los ERTES?
Lo tienen que incluir como otro rendimiento de trabajo personal, incluyéndolo junto con el importe del salario que perciba de la empresa.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Caballeros, son las 6:30 de la mañana de un día 19 de abril de este martes de Pascua, que se ha puesto muy interesante por varias razones, pues porque se abre el debate y veremos además la traducción en el uso de la retirada de mascarillas en interiores. No va a ser obligatoria en la mayoría de interiores, y lo seguirá siendo en hospitales, en farmacias, en centros de salud, en asilos, etcétera. En residencias no lo va a ser. Bueno, su empresa ya veremos. Seguramente no. Como siempre recordamos, eso no es obligatorio llevarla, pero tampoco es obligatorio quitársela, ¿eh? Allá cada uno. Lo que se ha puesto muy interesante y esta noche era motivo de debate en el programa con Juanma Castaño en el Partidazo, es lo de las comisiones de Piqué y la Federación Española por llevar la Supercopa de Fútbol a Arabia. Saben ustedes que por el espacio de unos cuantos años allá irán el campeón y el subcampeón de Liga y el campeón y el subcampeón de Copa, y harán así una cosa entre los cuatro para que, sobre todo para que siempre entre el Barça y el Madrid. Bueno, es la historia. Esta es la historia de amistad entre Rubi y Harry, que es como se llaman Luis Rubiales y Gerard Piqué, el uno al otro. Es decir, el presidente de la federación, el jugador del Barça. Mire, pues es normal, porque en la intimidad la gente se llama, pues, de mil maneras. Yo a Naranjo le llamo Nadans, ya me dirán, bueno, pues. Casi todo es normal, porque es la relación entre un presidente de la federación y un jugador muy significado de la selección española, que ha jugado 102 partidos. Bueno, pero esto va del famoso acuerdo por el que la Federación Española se llevó la Supercopa de España a Arabia durante 6 ediciones, de las que ya hemos disputado 3. Una la ganó el Madrid, otra el Atleti y otra la última el Madrid también. Bueno, hay que decir que desde el 2019 ya se sabía que la empresa de intermediación deportiva de Piqué, que se llama Cosmos, había cobrado comisiones por ayudar a llevar la Supercopa a Arabia. Bueno, aquí la novedad es que, y partamos de un principio, el trabajo de un comisionista es un trabajo legal, razonable, necesario e imprescindible, porque el que contacta es normal que por hacer trabajos de intermediación se lleve comisiones. Que tú oyes la palabra comisiones y parece que es que estés hablando aquí de delitos y de... No. La novedad ha estado en que el Jueves Santo la Federación denunció un ataque informático que le sustrajo información de correos electrónicos, de teléfonos móviles, en los que luego ya lo que se dan son detalles más jugosos. Y en esos audios se escucha cómo Piqué le dice a Rubiales que no sea tonto, que le dé 8 kilos al Madrid y al Barça, 2 o 1 a los otros equipos, y la federación se quede 6 kilos en lugar de no cobrar nada. La federación se defiende diciendo que el acuerdo permite cobrar 240 millones, de los cuales 120 van al fútbol modesto. Y aquí, ¿dónde está el problema? Pues hay dos problemas, uno para Piqué y otro sobre todo para Rubiales. Y el problema menos grave es para Piqué, porque efectivamente las comisiones que se ha llevado Piqué son 24 millones por 6 ediciones, 4 por edición, están bastante atadas en lo legal. Su problema es más de esa cosa que se llama la incompatibilidad moral. Y miren ustedes, en el escenario meramente legalista, lo moral es legal, o lo legal es moral. Si algo es legal, es legal. Un jugador en activo del Barça cobrando para que el socio del Barça se quede sin ver a su equipo en la Supercopa porque se la llevan a Arabia. Bueno, precisamente los socios del Barça han dado un espectáculo hace poco vendiendo masivamente sus entradas a los del Eintracht de Frankfurt, con lo cual seguramente poco pueden decir. Pero luego, bueno, ese compadreo de un jugador en activo con el presidente de la federación, que es el que pone a los árbitros. Bueno, pues esto es lo que esta noche le ha querido hacer ver Juanma Castaño, aunque Piqué se ha defendido con bastante vehemencia.
¿Cuál es el conflicto de interés, Juanma? A ver, explícamelo.
Que el que organiza la competición no debe tener un negocio con alguien que lucha por ganar la competición.
Pero que no tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo.
Puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol.
En el 2020, si no hubiera habido este cambio de formato, el Real Madrid no hubiera participado en la competición. El Real Madrid gana esa competición. En el 2021 la gana el Atlético y en el 2022 la vuelve a ganar el Real Madrid.
Pero es que no...
En estos tres años, no, escúchame, Juanma, en estos tres años, tú puedes ver si ha habido alguna afectación o si nos han ayudado.
Bueno, por mucho problema, en fin, moral que haya, ¿qué quieren que les diga? Pues a lo mejor a Piqué no le van a sacar de. A Piqué no le van a sacar de ahí. No le van a sacar de sus 13 y no le van a poder meter mano en lo judicial porque, bueno, Piqué queda mal con su club, bueno, queda mal por hipócrita, bueno, porque él criticó la Superliga bajo el argumento de que el fútbol es de los aficionados, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay que cobrar dinero por alejar el fútbol de los aficionados españoles, pero el problema más incómodo es de Rubiales. Primero porque debería contestar a la pregunta de ¿por qué tienes que recurrir a una empresa privada para negociar con los señores del turbante? Luego, que Rubiales firma un contrato según el cual la federación cobra más si van Madrid y Barça. Luego, el que pone los árbitros en la liga le conviene económicamente de cara a la Supercopa que Madrid y Barça queden arriba. Hombre, eso puede mosquear a algunos. Y como tercer problema, parece que Rubiales, como leemos en ABC, ocultó a los órganos de control de la federación que pactó comisiones con la empresa de Piqué. Cosa que, por cierto, desmintió, o por lo menos se hizo el sueco cuando le preguntaron en el partidazo de COPE en noviembre del 2019.
Una cosa, ¿la empresa de Piqué se lleva comisión por esta Supercopa en Arabia Saudí?
La empresa Cosmos, ¿sí?, que nos presentó a esta gente de Arabia, nos puso en contacto con ellos y la federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión porque, entre otras cosas, pues entendíamos que era lo adecuado. También nuestro compliance nos indicó en ese sentido.
O sea, no cobra. Cosmos no
la
cobra.
La federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la federación y con la administración saudí.
La federación no, pero ¿los saudís han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la federación, yo no soy quien para hablar de lo demás ni conozco ese extremo.
Claro, no deja de ser llamativo que la federación no sea capaz de conectar directamente y negociar con Arabia. Esto es como todo. Una vez que haya acuerdo por el monto total, la federación no le va a pagar directamente a Piqué. Le dicen al del turbante, al de Arabia: de los 240 millones, 24, me los restas a mí y se los pagas a este con factura aparte. En concepto de intermediación por habernos presentado. Claro, tú no le estás pagando, pero estás renunciando a parte de tu dispendio, del dispendio de los árabes hacia ti, para que le pague al que ha intermediado. Bueno, esto es lo que hay. Luego ya, en fin, cada cual Ya les digo, estas cosas de estas fronteras entre lo legal, lo moral, lo, son muy relativas, porque oiga, lo que es legal es legal. Y ya que encima sea moral, pues, pues ¿qué quieren que les diga? Ahora son y 39. Más cosas del día de hoy, si eres tan amable, Ángela.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que la racha de 6 días seguidos con el precio de la luz a la baja ha terminado. Hoy vuelve a subir hasta los 112 € con 12 céntimos el megavatio hora. El precio máximo se dará en menos de 2 horas, entre las 8 y las 9 de la mañana. Suben también ligeramente los carburantes. El litro de gasolina está hoy a 1,81 de media y el de diésel a 1,83 antes de descuentos. La buena noticia nos la da hoy el gas, que está en 55 € el megavatio hora, el precio más bajo desde el mes de enero. Lo que ya conocemos también es la fecha en la que el Partido Popular de Galicia va a elegir al sucesor de Feijóo al frente del partido. Será los días 21 y 22 en un congreso del que todo apunta que saldrá elegido Alfonso Rueda, el actual vicepresidente de la Xunta.
No habría dado este paso si no supiese que en Galicia hay un partido preparado, preparado para coger el relevo, para seguir sirviendo en esta tierra con el mismo compromiso y con la misma madurez que lo hemos venido haciendo en las últimas décadas.
Es la misma fecha en la que se va a celebrar el Congreso del Partido Popular de Madrid, que convertirá en presidenta del partido a Isabel Díaz Ayuso. Y a 5 días de que se celebre la segunda vuelta de las presidenciales en Francia, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía del Estado francesa han acusado a Marine Le Pen de estafa, de extorsión de fondos europeos y de fraude, tanto a ella como a su padre y a varios de sus colaboradores. Una estafa que habría permitido supuestamente a su partido embolsarse casi 7 millones de euros del Parlamento Europeo. Por su parte, el equipo de Macron, aprovechando que ha ampliado su ventaja en los sondeos, ha publicado unas fotos de las que hoy se hablan, donde se ve al presidente francés sentado en un sofá, sonriendo con la camisa abierta. Ahora mismo Macron ganaría con un 56% de los votos. Le Pen se queda con el 44% en los sondeos. Y en el partidazo de COPE, el Barça se despide de la Liga y, como hemos escuchado, Piqué da la cara por la Supercopa. Carlos Langa.
El Real Madrid puede ser campeón este domingo después de la derrota del Barça anoche contra el Cádiz 0-1. El Barça se queda a 15 puntos con un partido menos y todavía con el peligro de quedarse fuera de la Champions. Piqué no jugó, pero sí habló de sus audios con Rubiales para asegurar que no tiene nada que esconder, que se siente orgulloso porque todo es legal. Dice que pone la mano en el fuego por Rubiales, que los cachés de los equipos no los decide él, sino la federación, que pueden salir más audios hablando del rey emérito o de la Andorra y que al 99% no volverá a jugar con la selección española. Y recuerdo que tenemos fútbol entre semana. Hoy empieza la jornada 33 de Liga.
El conciso es información confidencial. Dávila, importantes, poco inteligibles palabras del PNV en ese día de la llamada patria vasca. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Ahí va. De pronto el PNV da sorpresas. Verán, este domingo, con ocasión de la Berrieguna, Día de la Patria Vasca y del Cordero Pascual, Urkullu, por un lado, y el presidente del partido político que lo representa, el PNV, han hablado. Al primero no se le entiende nada, pero su parlamento sí transpira, por una vez, su acomodación al marco actual sin mención alguna a la independencia. Leo despacio 2 párrafos para, pese a su exótica retórica, saber si ustedes entienden lo que yo mismo he entendido. Primer párrafo. Se acentúa la necesidad de fortalecer la gobernanza compartida con una aplicación seria del principio de subsidiariedad en base al espíritu fundacional europeo, o sea, la gallina, que seguramente han dicho los festivos militantes del PNV. Segundo párrafo, que tampoco está mal. La Unión Europea camina bajo una crisis permanente donde se pone de manifiesto la limitación del concepto de soberanía y la creciente interdependencia exponente de la era global en que vivimos, o sea, la gallina y el gallo juntos, que cantan al unísono para decir más o menos que no son tiempos para gritar independencia. A Ortuzar se le entiende mejor y avisa de que no está por la labor de romper con Sánchez. Dice, a los que somos socios, al ver a la extrema derecha tan combativa, nos hace tener que alinearnos acríticamente con el gobierno. O sea, también no le hace ascos a tender la mano a una organización literal, Bildu, llena de testosterona contradictoria. Pero sí advierte a Feijóo que no cuenten con el PNV y Vox al mismo tiempo. Con los terroristas sí, con Abascal no. Lo dicho, la sorpresa es la renuncia, parece, a los postulados clásicos de independencia. El aviso es doble. Seguiremos aprovechándonos de la debilidad patológica de Sánchez y los pecados antiguos de ETA no nos parecen del todo relevantes. Muy bonito.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cuáles son los nombres del día en el kiosco?
Titula a veces en portada que Sánchez admite que España va a crecer menos de lo que el gobierno había previsto. Expansión denuncia hoy que la especulación financiera en la luz se dispara un 500% y los diarios critican la guerra abierta por el gobierno ahora contra las eléctricas y en especial esa propuesta de Podemos que quiere que las eléctricas descuenten el 40% del recibo de la luz en la tarifa regulada. El Mundo destaca esta mañana que Feijóo agita al PSOE al proponer que gobierne quien más votos tenga. Feijóo remitirá un plan a Sánchez de gran coalición en la sombra, dice La Razón, un documento económico con propuestas de rebaja de impuestos. Dos asuntos polémicos en el kiosco. Uno, esos 24 millones de euros que cobró la empresa del futbolista Piqué por intermediar entre Arabia y la Federación de Fútbol para celebrar en ese país la Supercopa. Y otra, el espionaje a políticos independentistas catalanes. El País dice en portada, los cuatro últimos presidentes catalanes han sido espiados con el sistema Pegasus, un sistema de espionaje que una compañía israelí solo vende a gobiernos. El gobierno catalán pide explicaciones a Sánchez, dice La Vanguardia, y protestará hoy en Bruselas. Y recoge ABC el miedo al fin de la mascarilla en el día en el que el gobierno va a aprobar ese decreto por el que la prenda solo se exigirá en el transporte y en los centros sociosanitarios. Las empresas dudan, dice El País, y decidirán en función de la letra pequeña de lo que hoy se apruebe. Todo en el día, añade ABC, en el que Sanidad reconoce que estudia ya para el mes que viene la cuarta dosis a los mayores de 80 años.
Un nombre propio, Yulia Tymoshenko.
Sí, la entrevista hoy en El Mundo a esta mujer que fue primera ministra de Ucrania en dos ocasiones, que pasó por la cárcel y que lideró aquella Revolución Naranja del Maidán de 2004 en la que los ucranianos se levantaron contra el presidente prorruso del país. Advierte que las negociaciones de paz son otra de las mentiras de Putin y reclama cortar ya la compra de petróleo y gas a los rusos. Es suicida, dice, que la Unión Europea esté financiando la futura guerra que Putin librará contra ella.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ya sabes que el tejido empresarial de nuestro país está formado sobre todo por las pymes. Un 98% de las empresas en España son pequeñas y medianas. Pues bien, sobre ellas recae con fuerza el impacto de la inflación. Y de hecho, según el último barómetro de Cepyme publicado, más del 70% está sufriendo incrementos de precios en los suministros y casi un tercio en su factura energética. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que los márgenes empresariales se reducen drásticamente y hay que buscar vías de financiación alternativa porque el 15% de las pymes ve peligrar su viabilidad. Las pymes, Carlos, seriamente preocupadas por el incremento de costes laborales y de los impuestos, porque no todas son capaces de trasladar esos incrementos al precio final de sus productos. Sencillamente no se los compran. Y todo esto ocurre cuando estaban empezando a recuperarse de la crisis derivada de la pandemia.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y arranca ya la campaña de la renta de la Agencia Tributaria y lo hace con novedades que tenemos que ir conociendo. Se estima que Hacienda recaude este año entre 5.500 y 6.300 millones de euros.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué tenemos que tener claro? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cómo se tiene que hacer la declaración de los ERTES?
Lo tienen que incluir como otro rendimiento de trabajo personal, incluyéndolo junto con el importe del salario que perciba de la empresa.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas. Y que te regale un seguro con médico online. Con servicio de manitas, asistencia informática 24 horas. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Finalmente, sí asistirá un representante del gobierno de España a la toma de posesión de Fernández Mañueco en Castilla y León. La decisión tardó en tomarse ya que hubo debate interno en el Ejecutivo sobre si romper o no la cortesía institucional. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La presencia de un ministro a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco y de sus consejeros deja atrás un intenso debate en el seno mismo del núcleo duro de Pedro Sánchez. La Moncloa, de hecho, sopesó cercenar la posibilidad de que un miembro del gobierno se desplazase. Finalmente lo hace Pilar Alegría con la reunión del Consejo de Ministros como pretexto. Sin embargo, la cortesía institucional ha terminado por servir de justificación para la asistencia de la titular de Educación y poder insistir en el discurso de que el Ejecutivo estará vigilante ante cualquier retroceso de derechos impulsado por Vox, que asume una vicepresidencia y tres carteras de la Junta de Castilla y León. En puridad, correspondería a la responsable de política territorial, Isabel Rodríguez, ir a Valladolid, aunque su doble condición de portavoz la retiene en Madrid.
Comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Tú sabes por qué en los países escandinavos, después de la pandemia, ha habido un subidón de natalidad? ¿Tú sabes por qué en España, después de la pandemia, no ha habido subidón de natalidad? Yo no. Vamos a intentar aclararlo en la tarde de COPE. El caso es que en España, con el confinamiento, con la inseguridad, pues muchos decidieron aplazar el proyecto de tener hijos. Cuando el confinamiento se acabó, cuando la inseguridad empezó a desaparecer, ese proyecto de tener hijos se sigue aplazando. ¿Por qué en España siempre se aplaza la natalidad? Son razones económicas, son razones culturales, es todo a la vez. Vamos a intentar encontrar respuestas.
Historia de una canción. Pink Martini es una pequeña orquesta de Portland, de Oregón, fundada en 1994 por un pianista, Thomas Lauderdale, con un gusto exquisito para interpretación de determinadas piezas, como esta Noche en Nápoles.
Con Luis volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera. Abbandonato
adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata.
Ma guardo su,
quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite.
En Nápoles y una mañana en España o en el mundo entero, allá donde nos escuche. Ahora, a las 7, después de Pink Martini, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Milona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra 3. 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaguer.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaguer.
Tenemos un amigo en Balaguer.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa con las personas que hayan estado en ERTE el pasado ejercicio? ¿Qué puede ocurrir con su declaración de la renta?
Al final es un ingreso. Todo lo que cualquiera que nos esté escuchando haya recibido por ERTES lo tendrá que poner también en su declaración de la renta como un ingreso. El impuesto sobre la renta de las personas físicas lo que te dice es que de todo lo que tú percibes lo tienes que declarar en renta.
Entonces, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.